En nuestras historias de la paz y de la reconciliación en el mundo, estábamos viendo cómo se desarrolla la idea de la paz desde las sociedades más antiguas, cómo se vuelve una idea mucho más madura en el siglo XIX y cómo se va a convertir en un activismo, en un dinamismo y en una movilización social en el siglo XX. Y cómo había unos teóricos como Tolstoy y como Henri Dutroux que van a ser los que van a llevar, digamos, como a la literatura y a la política la práctica de la no violencia, y cómo la influencia fundamental va a ser en una gran medida el Sermón de la Montaña. Va a haber una persona que va a juntar todos los elementos místicos, políticos, espirituales, y los va a poner a servicio de una causa tan grande que va a lograr en el siglo XX lo que nadie se puede imaginar: independizar a la India del dominio británico. Eso no era algo pensable cuando el imperio británico todavía estaba siendo el imperio más poderoso de la tierra, cuando todavía una de cada cinco personas era súbdito de la recién muerta reina Victoria. Resulta que vamos a hablar de Mohandas Karamchand Gandhi, el Mahatma Gandhi.
Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y el oído un acordeón, para la guerra nada. Telescopio, una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada, para el viento un ringlete, al olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada, para la guerra nada.
El Mahatma Gandhi. Mahatma significa alma grande. Se le dirá así porque él, en su lucha, en su movilización de la India, va a llevar el espíritu humano a otro nivel, a otro plano. O sea, no solamente va a lograr un logro enorme a nivel histórico y a nivel político, sino que nos va a dar una lección de grandeza espiritual que sería también un punto de quiebre en el siglo XX, porque va a ser un momento en que un siglo que va a estar marcado por las guerras mundiales y la violencia, vamos a decir que en este siglo también sucedió la independencia de la India. La India es un país de 3 millones de kilómetros cuadrados, con 6.000 kilómetros de costas. Es un subcontinente, es absolutamente enorme, diversa, una de las civilizaciones más antiguas. En Mohenjo-Daro también aparecen por primera vez las civilizaciones humanas junto con Mesopotamia y con Egipto. Son pueblos tremendamente antiguos, siempre han estado en la profunda imaginación desde las épocas de Alejandro Magno, cuando se hizo toda la gran revolución de las exploraciones, se estaba buscando la India, y buscando la India encontraron América, y por eso nos llamaron las Indias Occidentales. Y a la India la llamaban las Indias Orientales, y nosotros fuimos considerados indios por la búsqueda de la India en la quimérica geografía de la era de las exploraciones. Entonces, ellos están desde siempre en el mundo, son muy, muy antiguos. Ellos van a desarrollar una forma de espiritualidad muy poderosa. Tienen muchísimas religiones, tienen muchas filosofías. El 80% de los indios son hindúes en la actualidad. Ellos tienen 33 millones de dioses, solamente para explicar cuán infinito es el concepto de la divinidad. Ellos tienen el Islam, que llegaría con el Imperio Mogol, el hinduismo, que está desde el principio de los tiempos, el sijismo, que va a ser una unión entre los hindúes y los musulmanes alrededor de la figura del Guru Nanak. Ellos tienen el budismo, que va a nacer allá y que después se va a esparcer por el mundo entero. Ellos tienen el jainismo, que es contemporáneo al budismo y que tiene la figura del señor Jain, el conquistador que conquistó sus propias pasiones y que es el que respeta absolutamente toda forma de vida y es el que practica el ahimsa, la no violencia y el respeto por toda forma de vida, el zoroastrismo, que viene del antiguo Irán, el judaísmo, la fe bahá'í y el cristianismo. Entonces, este país que tiene toda esta cantidad de religiones, que tiene una de las culturas más diversas, porque ellos tienen muchos alfabetos, muchos idiomas, muchas religiones, ellos de verdad son diversos, diversos en todos los sentidos. Este país gigantesco va a constituirse en la perla del Imperio Británico. El Imperio Británico va a ser lo que fue por la India. Pues tanto que cuando la independencia de la India esté ya a las puertas, Churchill diría, la independencia de la India asestará un golpe brutal a Inglaterra, la convertirá en un país insignificante. Así de poderoso era. En la India quisieron estar los portugueses, ahí se comieron un mordisquito, que es Goa. Los chinos, otro mordisquito. Ellos, digamos, todo el mundo se quiso meter con la India, pero los que la lograron, los mogoles, invadieron la India y crearon toda una historia allá. Pero los que la van a convertir en una pieza clave del imperio van a ser los británicos, que a partir de las manufacturas que poco a poco, y como quien no quiere la cosa, van introduciendo en la India, a partir de ahí van a hacer un sistema de triangulación. La triangulan por Mumbai, por Calcuta y por Madras. Hoy por hoy Madras es Chennai. Entonces, a partir de eso, ellos se meten ahí y empiezan a producir la manufactura. Y al producir la manufactura de las telas, van a quebrar la ancestral forma de manejar toda la cultura de las telas y de los hilados y de los textiles en la India. Van a quebrar a millones de personas con una forma de competencia que ellos no van a poder afrontar. Van a influir profundamente en su cultura y van a convertirla en un imperio. Y ese imperio, a manera de los ingleses, va a ser para siempre. O sea, ellos nunca pensaron que fueran a salir de la India. La India, sometida a condiciones completamente desiguales de colonialismo, pues el colonialismo es desigual. El colonialismo es un sometimiento de un pueblo sobre otro, en el cual un pueblo impone las necesidades de su imperio sobre las de otro pueblo, pero además lo mira mal. Entonces resulta que esta situación para la gente de la India se va volviendo muy complicada. Hubo revueltas, hubo rebeliones, hubo una famosa rebelión que se llamaba la rebelión de los cipayos, que era porque las balas que utilizaban los ejércitos para disparar había que morderlas. Y al morder la bala, descubren un día que la bala estaba revestida de una capa de grasa de cerdo. Y resulta que los musulmanes no comen cerdo y resulta que los hindúes no comen carne. Entonces le pidieron a los británicos que quitara el recubrimiento de la grasa de cerdo de la bala. Los británicos, en su profunda arrogancia, no, ni siquiera tuvieron en cuenta esta solicitud de origen religioso y siguieron así. Y los cipayos les hicieron una rebelión muy grande en 1857, que fue reprimida con la mayor de las brutalidades por el Imperio Británico. La represión fue absolutamente terrible. Y no solamente fue terrible la represión, sino que después de eso la India quedó anexada al Imperio Británico en cambio peor. Sí, o sea, mucho más grave. Entonces no solamente no ganaron la rebelión por la fuerza armada y el levantamiento armado, sino que quedaron en unas condiciones de desventaja mayores de las que estaban cuando empezó la rebelión. Cuando usted se enfrenta militarmente a un imperio colosal frente al cual usted no tiene ningún chance, entonces lo hacen de almuerzo. Entonces resulta que después de eso no solamente sucedió que quedaron anexados, sino que como un detalle de fina coquetería, Disraeli nombró a la reina Victoria emperatriz de la India. El detalle es de fina coquetería porque a ella le tocaba hacerse detrás de Francisco José, el emperador del imperio austrohúngaro, porque ella no era emperatriz sino reina nomás, ala. Entonces, para que ella no se fuera a sentir que no se podía sentar con Francisco José, la nombraron emperatriz de la India, ¿cómo te parece? Por eso les digo que es un detalle de fina coquetería y de enorme banalidad política y de terribles alcances geopolíticos. Entonces ellos quedan anexados ahí y la idea de una independencia, porque es que no es natural el dominio británico ahí, no es natural el colonialismo. Ellos entraron allá aprovechando las disputas que había en ese momento del Imperio Mogol con los antiguos reinos de los Maharajis y por ahí por la mitad se metieron, como muchas veces el colonialismo hizo, de entrar por entre las divisiones internas para aprovechar eso y generar una forma de dominio. Esto ya llevaba 3 siglos. Entonces, ahí, en ese contexto, va a nacer un hombre que va a cambiar no solamente la historia de la India y no solamente la historia del mundo, sino los referentes éticos con los cuales podemos afrontar las grandes miradas de la historia.
Crónicas de la Noche Roja. La increíble aventura de dos sacerdotes tan amigos que prácticamente hicieron la vida juntos, la vida y la muerte, pues fue una amistad que llegó a su fin, un fin violento. ¿Quién asesinaría a un sacerdote y más aún a dos sacerdotes en una misma noche?
Fueron asesinados dos sacerdotes.
Estas dos personas portaban cada una un carnet de sacerdote.
Y logró con facilidad su captura y luego, al escuchar sus testimonios, se quedó de piedra. Crónicas de la Noche Roja.
Crónicas de la Noche Roja.
Tercera temporada. Amantes y soldados de Dios.
Gandhi era hijo de una familia pudiente. Eso le permitió acceder a una educación buena. Era hijo de un hombre muy importante dentro de la política de su región, dentro del hinduismo, y su mujer, que también era una persona, digamos, de un estrato importante. Ellos pertenecían a la casta de los Vaisyas. En la India hay un sistema de castas que Gandhi luchó denodadamente por tratar de modificar, y eso sí no lo pudo hacer. El sistema de castas está compuesto por los brahmanes, que son los sacerdotes y los astrólogos, por los kshatriyas, que son los militares, por los vaishyas, que son los comerciantes y los artesanos a donde pertenecía Gandhi, y los shudras, que son los campesinos y los siervos, y aquellos descastados, que son los intocables, cuyo destino es terriblemente duro. Y estas castas se dan por orden de reencarnación. Entonces, eso está muy complicado demostrar cómo y de qué manera usted pertenece a una casta. Entonces, él va a tener estas condiciones, va a estudiar derecho, va a conocer muchas posibilidades de la historia, pero su genialidad está en poderlas integrar para conseguir una causa. Toda la vida de Gandhi la puede uno ver en una película de 3 horas que protagoniza Ben Kingsley, de 1982, que va a ganar el Oscar a la mejor película y un montón de Oscars, y que nos ilustra de una manera maravillosa la historia de este gran hombre. Dura 3 horas, tiene uno que tener tiempito, pero vale mucho la pena verla. Y para conocer el Imperio Británico, una que se llama Lagan, que también dura 3 horas, esa es de Bollywood, y uno puede ver cómo eran los sistemas de impuestos con ellos. Él conoció el Ahimsa, que la Ahimsa es uno de los principios de la espiritualidad del jainismo, según el cual toda forma de vida es sagrada. Entonces, los jainistas no comen tubérculos porque pueden morir lombrecitas mientras sacan las tubérculos de dentro de la tierra. Se ponen una pañoleta para no matar accidentalmente bichitos. Barren el piso para no matar insectos, porque todo está sujeto a la línea de la reencarnación. El respeto absoluto por la vida, la no violencia, es un principio de la Ahimsa y del jainismo. Gandhi va a estudiar en el University College of London, de Londres, lo que le permite entender el sistema británico, el sistema político británico, las instituciones británicas y la mentalidad de los británicos. Pero, y es allá seguramente en Inglaterra, donde va a entrar en contacto con uno de los teóricos más importantes de la no violencia que estuvimos mencionando cuando entramos en los principios fundamentales de la idea, Henry D. Thoreau. Y a través del Thoreau empezamos con la desobediencia civil. Entonces ya conoce la Ahimsa, ya conoce el sistema como los británicos funcionan y piensan, y conoce los elementos para entender que la obediencia es un reconocimiento o un no reconocimiento al otro, a partir de lo que Thoreau le enseñaría. Entonces él estudia derecho. Y se va a establecer en Mumbai, pero en Mumbai ya hay muchos abogados. Entonces decide irse para Sudáfrica. En Sudáfrica va a vivir 25 años. En Sudáfrica existe, en esa época y en la actualidad, la mayor cantidad de población de la India por fuera del subcontinente. Entonces, pues digamos, era un lugar natural porque es muy grande la comunidad de gente de la India que vive en Sudáfrica. Entonces él se va para Sudáfrica, va a trabajar con un comerciante, y un día en 1893 lo mandan desde Durban hasta Pretoria en un tren en primera clase. Y resulta que lo bajan del tren porque en Sudáfrica una persona perteneciente a la minoría hindú no puede viajar en primera clase, porque en primera clase no pueden viajar sino los blancos sudafricanos. Eso para él va a ser contundente. O sea, le va a tocar la discriminación de frente. Y eso que todavía pasaría tiempo antes de que llegaran las leyes del apartheid a institucionalizar una forma de segregación que ya hacía parte de la costumbre y que ya hacía parte del horror de lo que significaban las diferencias en Sudáfrica. Él en Sudáfrica va a aprender lo que es la discriminación. Va a aprender también la no violencia. Inclusive los surafricanos me decían un día que a la India se le daban todos los créditos y no le daban suficientes créditos a Sudáfrica, que fue la que lo formó. Y es cierto, él se va a formar en Sudáfrica, y la misma gente de la minoría de la India en Sudáfrica dice: reconozcan que Sudáfrica y el mundo de la India en Sudáfrica fueron parte fundamental de la formación de Gandhi, y esto también es cierto. Entonces, Gandhi va a aprender allá una cantidad de cosas que le van a servir para esta preparación que ha tenido para toda su vida, para llegar a transformar la historia. Gandhi también se referirá al Sermón de la Montaña, porque el Sermón de la Montaña va a dar desde la espiritualidad y desde el cristianismo un lugar diferente a los condenados de la tierra, que habían nacido fuera de las posibilidades, y dice: no, de ellos será el reino de los cielos, de los pobres de espíritu, de los que buscan la paz, de todos aquellos que no estaban dentro de lo que se consideraban las condiciones privilegiadas de la época. Es a ellos, esas bienaventuranzas, que abren un camino para una cantidad de gente que pertenecía a otras circunstancias. El Sermón de la Montaña va a ser muy importante. Tolstoy, como vimos la vez pasada, Tolstoy y él alcanzaron a intercambiar cartas ya en las posprimerías de la vida de Tolstoy, que ya era muy viejo, pero Gandhi estaba empezando. Gandhi y Mandela, por estas cosas del destino, estarían en la misma celda, pero en diferentes tiempos y en diferentes momentos. Entonces resulta que cuando Gandhi, después de toda la experiencia como abogado, conoce las leyes de los británicos, conoce el imperio, ¿sí? Llega a la India, él piensa en la independencia de la India, pero lo primero que va a hacer es importantísimo. Gandhi va a recorrer toda la India durante 4 años. Se va a montar en la parte de arriba de los trenes, va a ir donde van los intocables, va a llegar a las aldeas, va a conocer las necesidades de la India, va a conocer profundamente la India, la que piensa liberar. Y eso lo va a diferenciar de todos los demás intelectuales que también estaban dentro del proyecto de la independencia de la India, pero que solamente conocían un mundo privilegiado entre Delhi y Londres, y no conocían las necesidades de un pueblo tan vasto y tan diverso. Gandhi sí. Gandhi lo primero que va a hacer es conocer profundamente el pueblo al que va a llevar a una independencia. En RTBC Play, la plataforma de streaming gratuita de los colombianos, vas a encontrar un gran catálogo de películas, series, podcasts, contenido infantil, series interactivas y especiales y musicales en un solo lugar y sin mensualidades. Ingresa a www.rtbcplay.co. RTBC Play, sin pausa. Cuando Gandhi llega, después de su gran travesía, Gandhi identifica las principales fuentes de monopolio de la India. Una es la manufactura, y además porque el algodón siempre estuvo en la India. Es uno de los lugares en el mundo donde aparece el algodón, entonces eso va a ser la fuente de las manufacturas y eso va a ser uno de los ingresos fundamentales del Imperio Británico. Y el otro va a ser la sal. Entonces él, teniendo en cuenta esas dos cosas, va a decir: vamos a hacer una campaña no violenta y vamos a quebrar este par de monopolios. Pero la cosa empieza con The Rowe Walt Act. Hay un acta que los británicos ponen en funcionamiento que dice que ellos, cualquier oficial británico, puede entrar sin permiso y sin papeles y sin ningún tipo de procedimiento previo a la casa de cualquier habitante de la India porque le parezca que quiere hacerlo. Entonces Gandhi se revela frente a la Rowe Walt Act y dice: no, yo no lo voy a permitir, yo no le voy a abrir la puerta de mi casa, yo no lo voy a dejar entrar. Yo no voy a obedecer esa ley porque esa ley lesiona mi dignidad, mi integridad, mi privacidad. Yo no puedo obedecer una ley que vaya en contra de mi propia dignidad. Y ahí estamos aplicando los principios de Thoreau. Y es que usted no obedece, ni obedece, ni cumple órdenes que ataquen su dignidad o la del otro, porque en cualquiera de los dos casos es personalmente responsable por la ética de sus actos. Dice, yo no los dejo entrar a mi casa. Si entran por la fuerza, yo no me voy a oponer, porque no los voy a atacar con la violencia, pero no les voy a obedecer. Y aquí es donde está, digamos, el corazón de lo que vamos a contar. En la desobediencia civil y en la no violencia, usted no contesta la agresión con agresión, no contesta el insulto con insulto, no responde los golpes con golpes, pero no obedece. Y la desobediencia es un acto de rebelión tan profundo, porque obedecer a alguien es reconocer autoridad en el otro. Y para reconocer la autoridad en el otro, usted tiene que darle al otro ese reconocimiento. Pero si usted no reconoce la autoridad del otro, lo puede moler a palos, pero no va a doblegarlo. Entonces lo primero que Gandhi hace es sacarse a los británicos de la cabeza. Y le cuenta a los 450 millones de indios en esa época que los británicos ya no los mandan. Y ya no los mandan porque ellos ya no reconocen a los británicos como sus amos. Así de simple. Y entonces cuando 450 millones de personas ignoran a alguien, pues eso es incomodísimo. Porque ya no los manda, ¿sabes? Ya no. O sea, los británicos ya no son los amos porque un pueblo decidió que ya no lo son. Y no les otorgan ese tipo de créditos y no les otorgan ese tipo de obediencia. Y los británicos ni siquiera entienden lo que está pasando. Y empiezan a arrestarlo y empiezan las movilizaciones. Entonces Gandhi va a convertir todas estas influencias y va a integrar lo político, lo jurídico, lo espiritual con una movilización, y le va a contar a 450 millones de habitantes que la India va a dejar de ser una colonia británica y la India se va a volver independiente, y que lo van a conseguir con la fuerza del espíritu y que lo van a hacer a través de la no violencia. Y lo logra. Y aquí es donde está la epopeya del espíritu más impresionante, porque empiezan a caminar. Entonces Gandhi va a ser una, digamos, dos de los grandes hitos. La vez que les dice, saquen todas las manufacturas inglesas que tengan en su armario. Y si solo les queda un trapo para ponerse en el cuerpo, llévenlo con dignidad. Quémenlas. Y van y queman todas las manufacturas inglesas. Y empiezan a romper el monopolio de Bristol y de Liverpool. Y él apela al tejido artesanal de la rueca. Por eso la rueca está en la bandera de la India. Y empieza a tejer como se tejía ancestralmente. Con los tejidos va haciendo su ropa, su propia ropa hecha por él mismo. Y eran sus trapitos con su palito. Flaco con los trapitos y el palito, va adquiriendo una autoridad moral que el mundo no se la cree. Sí, entonces Churchill le tenía mucha bronca porque decía que era un zorro muy astuto, que siempre lo hacía ver como un tipo gordo con un tabaco, cuando Gandhi se veía completamente espiritual con su palito y sus trapitos caminando y sus gafitas. Entonces resulta que lo primero que Gandhi va a hacer para movilizar a su pueblo es el ejemplo. Él no va a pedir nada que él mismo no haga. Y cuando empieza la violencia indiscriminada y terrible de los británicos contra las movilizaciones desarmadas y pacíficas del pueblo de la India, Gandhi ayuna. Y el ayuno se vuelve una cosa tan poderosa, porque un ayuno de Gandhi paralizaba en ese momento el mundo, decían, y él decía, hasta que no paren la violencia, yo no como. Y él ayunaba. Él moviliza todas las fuerzas de su espíritu para movilizar las fuerzas de la historia. Entonces ayunaba lo llevaban a la cárcel tantas veces que cuando le pedían la dirección de su casa, daba la dirección de la cárcel. Es más fácil que me encuentren ahí. Seguro que ahí sí voy a estar.
¿Te gusta que te cuenten historias? En RTVC Play encuentras todo tipo de podcasts que hacen que sientas mucho más a Colombia. Crónicas de la Noche Roja, Relatos Amarillos, 10 versiones, las historias de Diana Uribe y mucho más. Entra ya mismo a www.rtvcplay.co y conoce los podcasts que tenemos para ti.
Otro día va a ser uno de los hitos más importantes que se recuerde en esto, la marcha sobre de la sal, 1930. Arranca del norte de la India, con su palito, caminando, va a caminar 300 kilómetros, va a llegar hasta las costas de la India y va a sacar sal del mar. La sal era un monopolio de los británicos. Cuando la India tenía 6.000 kilómetros de costas, tiene 6.000 kilómetros de costas, quiere decir que puede sacar sal de todas partes. La sal era tan importante porque no existía la refrigeración. Entonces la manera de tener, de mantener a los alimentos para que no se descompongan en temperaturas de 40 grados como las que hay en la India, pues es a través de la sal y de las especias. Pero lo de la sal, entonces él camina. Y a medida que va caminando, miles y miles de personas van caminando con él y empiezan a caminar y a caminar. Y a medida que va entrando a las aldeas, va saliendo la gente de las aldeas y va caminando con él. Y van caminando con él. Para el momento que llegan a la después de 300 kilómetros, cuando llegan a la costa, son miles y miles y miles y miles y miles que han venido caminando con él. Y en ese momento los espera un destacamento del Imperio Británico y los golpea. Entonces, cuando los golpea, las mujeres reciben a los hombres que han sido golpeados, los curan y viene otra fila, y viene otra fila, y viene otra fila infinitamente, y pasan 8 y 9 horas, mientras los británicos los golpean y los golpean y los golpean, y siguen los otros, y siguen los otros, y siguen los otros, y derrotan a los británicos y sacan un puñado de sal del mar. El fin de la no violencia no es derrotar al enemigo, es avergonzarlo, es ponerlo de manifiesto frente a su propia injusticia. Y viendo a los británicos golpear a esta multitud indefensa, totalmente indefensa, no, estaban armados de espíritu, pero sin armas, vestidos de blanco, caminando para sacar sal de sus propias costas, de su propio mar, para su propia comida, en su propio derecho. Y los británicos impidiéndolo con un mandato imperial, ahí empiezan a perder una cosa que ellos no habían perdido hasta entonces, la legitimidad. Ellos se legitimaban como digamos, como el Imperio Británico, con un derecho planetario que ellos se atribuyeron a sí mismos y con lo cual se metieron en todas partes, en Australia, en Canadá, en Ghana, en los Estados Unidos hasta 1776, en muchísimas partes del planeta, porque eran el Imperio Británico. La India dice, pues no, ustedes pueden ser el Imperio Británico, pero la India no es parte del Imperio Británico, mira cómo te comento. Entonces, la Marcha de la Sal es un punto de quiebre en la gran campaña de independencia de la India, y la gente está mirando, claro, el Imperio Británico es la mitad del mundo. Entonces lo que pasa en el Imperio Británico tiene un eco en el planeta, Por eso va a ser tan reconocido y tan importante, porque lo hace en un sitio que en ese momento es casi que todo el mundo lo que va a ser el imperio. Entonces, cuando viene la Segunda Guerra Mundial, cuando Inglaterra está en las condiciones más difíciles, cuando de Inglaterra sola va a depender toda la resistencia contra el nazismo, porque Europa ya ha caído, porque ya todo el continente europeo ha caído bajo la guerra relámpago, porque la Unión Soviética todavía no ha entrado a la guerra, porque los Estados Unidos todavía no ha entrado a la guerra. Hay un momento en que Inglaterra, solitiquitiquitica, tiene que librar esa gran lucha en la batalla de Inglaterra y no hay otra manera. De ellos depende todo. En ese momento, cuando Inglaterra está en su momento más débil, Gandhi dice: no tiene honor quien ataca a un enemigo en peligro. Y mientras Inglaterra esté en sus horas más oscuras, la India para la campaña de independencia y la paran. O sea, convence a todo este montón de gente que se está movilizando que paren la campaña. No se sabe hasta cuándo. No se sabe hasta cuándo, porque no sabemos qué va a pasar. No sabemos si Inglaterra va a ganar. No sabemos si Alemania va a ganar. No sabemos nada. La para. Ahora, de haber ganado el nazismo, ninguna independencia hubiera sido posible. No hubiera sido posible ningún mundo libre. Entonces, también hay una gran astucia en la idea de combatir a un imperio a partir de la fuerza del espíritu, cuando el imperio tiene una fuerza descomunal frente a la cual usted no tendría ningún chance. Pero además, hay otra parte. Los fines y los medios no son separables. Si mis fines son buenos y son altos y son éticos, la manera como yo los hago valer es a través de mi práctica, mis medios, porque los medios pueden corromper el fin más puro. Por eso ellos no responden a la violencia, porque al responder a la violencia usted se pone en el mismo plano del agresor, y al ponerse en el mismo plano del agresor usted no se diferencia de él, porque entonces el otro agrede y usted también agrede, y aquí eliminamos uno, digamos, transformamos una de las leyes que durante tanto tiempo había regido la historia, la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. La idea de esto del Sermón de la Montaña había derogado la ley del talión en el espíritu humano, pero Gandhi lo hará en la práctica. Entonces, si le respondiera a los británicos con la violencia con que los británicos los van a tratar a ellos, quedarían iguales que los británicos y no podrían decir que su causa tiene una altura espiritual especial, porque han cometido los mismos delitos. Fíjese que cuando una guerra empieza, después no se sabe quién la empezó, y después no importa quién la empezó, porque los niveles de agresión se van volviendo cada vez más grandes hasta que la atrocidad se tome el escenario, y sobre la atrocidad ya no hay nada que decir, porque se generan las espirales de violencia y las cadenas de venganza y las víctimas y los victimarios y todas las dinámicas terribles que tiene la guerra. Aquí la gente de la India marcha y los británicos les cascan y ellos marchan y los británicos los golpean. Entonces para la independencia, la campaña de la independencia, mientras Inglaterra resuelve la suerte del mundo, porque así fue. Y también le manda una carta a Hitler y le dice a Hitler que pare la guerra. Y que porque con las mismas armas con que somete al mundo, el mundo lo someterá un día. Y si tenemos en cuenta que los experimentos de agua pesada que darían origen a la bomba atómica empezaron en Alemania antes de ser vendidos y llevados a los Estados Unidos para que semejante arma tan terrible no la desarrollaran los alemanes, pues sí, fue en Alemania donde se inventó aquello que terminaría con la Segunda Guerra Mundial y terminaría con el imperio de Hitler también. Entonces, él dice, a todo el mundo le va diciendo lo que él cree que es justo. Punto. Gandhi tenía una manera de enfrentar la arrogancia que era con humildad. Cuando los intelectuales se ponían demasiado arrogantes y escamosos con él, él les ofrecía bandejitas y les ofrecía tecito y les ofrecía galletitas y les ofrecía tecito y les ofrecía galletitas hasta que los domaba. ¡San! Los bajaba de ahí. Sí, o sea, era una cosa impresionante este man, cómo podía manejar las situaciones más complejas. después de que Inglaterra logra la victoria en la Segunda Guerra Mundial y los aliados logran ganar la Segunda Guerra Mundial, y dice, bueno, ahora sí a lo que vinimos, vamos para la independencia. Y ya en ese momento están de un pelito. Ya la Segunda Guerra Mundial termina en 1945, la independencia de la India va a ser en 1947. Entonces Gandhi ha logrado transformar la mentalidad de su tiempo. Gandhi ha logrado crear una nueva manera. Él dice, en esta causa hay muchas razones por las cuales estoy dispuesto a morir, pero ninguna por la cual esté dispuesto a matar. Y eso hace la diferencia. Él no va a defender una causa mediante el asesinato del otro, porque dice, ahí se perdió la causa en el momento que usted asesina al otro. Gandhi dice, esto es una responsabilidad individual. Si mi lucha no es justa, yo pagaré las consecuencias en mi propio cuerpo, con mi propio espíritu. Pero cuando usted manda hombres a la guerra, usted está mandando cantidades de personas que van a morir por una orden suya. Y si la guerra no es justa, habrán muerto en vano. Después veremos, cuando estemos en Vietnam, cuando McNamara en el futuro diga que la guerra del Vietnam fue el mayor error hasta entonces de la historia de los Estados Unidos, habrá que decirle eso a los 50.000 muchachos que murieron en Vietnam y a los 3 millones de vietnamitas que murieron en la lucha de la guerra del Vietnam. Entonces dice, esto es un asunto individual, es una responsabilidad mía. Y todo el que marcha conmigo asume una responsabilidad individual. Y en esa medida somos responsables éticamente de todos nuestros actos. Esto va a inspirar a Martin Luther King, que lo vamos a ver en el siguiente programa, para tumbar el sistema de segregación racial en el sur de los Estados Unidos y empezar todo lo que van a ser las movilizaciones que van a llevar al Acta de los Derechos Civiles. Entonces Gandhi empieza toda la última parte de lo que va a ser la movilización. La última parte es terriblemente amarga porque resulta que hay toda una disputa sobre si la India va a ser musulmana o si la India va a ser hindú, cosa que nunca fue problema, porque ellos convivieron durante siglos, hindúes y musulmanes, y la gente del norte, los del templo de Amritsar, los Sikhs, son hindúes y musulmanes, y ahí nunca hubo un problema ahí. Y ya los británicos han estado en unos niveles de barbarie. Hay un momento que se va a dar la matanza de Amritsar, en el momento en que hay tres líneas, digamos tres grandes círculos, en la resistencia vestidos de blanco en un lugar cerrado, y el general Dyer da la orden de disparar sobre la multitud desarmada en el punto donde mayor concentración de gente hay. Y cuando él va a juicio y le preguntan, él dice, sí, yo estaba haciendo eso, yo ordené que mataran a la mayor cantidad de gente posible, pero ¿usted cómo va a hacer eso? El fin de la no violencia no es derrotar al enemigo, es avergonzarlo, ponerlo de manifiesto frente a su propia injusticia. Y el general Dyer queda ante el mundo y ante los británicos como un ser que ha ejercido una violencia brutal e indiscriminada contra población civil desarmada y que además cree que tenía el derecho para hacerlo. Y ahí se avergüenzan los británicos. Los británicos empiezan a avergonzarse de sus actos y el mundo empieza a mirarlos y a ver cómo están procediendo. Y su proceder es cada vez más brutal, y entre más brutales sean, más terrible es su propio karma. Pues imagine que Gandhi fue una vez a Bristol y fue una vez a las manufacturas de Manchester y Bristol Y era tal su carisma que los mismos trabajadores, que se veían tan perjudicados por el boicot de las manufacturas que ellos mismos producían, lo van a recibir con honores porque entienden el tamaño de su lucha. Él desarmaba con su ejemplo, él ayunaba. Y en la última parte de la independencia de la India, cuando está el tema de cómo se va a hacer la India después de la descolonización británica, que los británicos le decían, cuando ustedes se independicen van a tener muchísimos problemas. Y Gandhi le decía, sí, eso es cierto, pero serán nuestros, no suyos, porque ya serán los problemas de la India independiente. Entonces ahí vamos a tener un problema. Hay un personaje que era el jefe de los musulmanes, a quien Gandhi llamaba el hombre con un problema para cada solución. Se llamaba Ali Jinnah. Era un hombre intransigente. Y resulta que él es el que propone uno de los errores históricos más graves que Gandhi previó con amargura: la partición de la India. Partir la India entre hindúes y musulmanes, lo cual era una locura y sigue siéndolo, porque resulta que los musulmanes están hasta la parte sur de la India y los hindúes están hasta la parte norte de la India, y en el traslado de entre el norte y el sur van a morir 1 millón de personas ahí en ese traslado. Eso va a generar una guerra civil. Y va a generar una guerra civil. Y cuando empieza a estallar la violencia entre hindúes y musulmanes, Gandhi ayuna. Porque él no solamente ayuna ante la violencia de los británicos contra su pueblo, sino ante la violencia de cualquiera, así sea su propio pueblo. Ninguna forma de violencia es tolerada para él. No existe una violencia justificada y una violencia injustificable. Toda violencia es injustificable para Gandhi, y el mismo ayuno que hizo por los británicos lo hacía cuando empezaron a brotar los episodios de violencia en Calcuta. Y es tan fuerte el carisma de Gandhi, que cuando él ayuna para la violencia en Calcuta, porque dicen que ellos no pueden llevar sobre su espíritu el alma del Mahatma. Esto se va complicando. La partición de la India se va a decidir de manera arbitraria a Pinochito, porque van y traen a dos ingleses que nunca han estado en la India y trazan una frontera cualquiera, porque nadie se pone de acuerdo. Entonces la ponen al azar, más o menos. Y entonces quedan las ambulancias en un lado, los hospitales en el otro, quedan las comisarías en un lado, los policías en el otro. Mire, esto queda manga por hombro, y toda la parte norte, el Punjab, que fue el estado donde tradicionalmente hindúes y musulmanes convivieron durante milenios, se va a convertir en uno de los fuentes de conflicto más grande, porque van a dividir lo que no era dividido. Todavía siguen teniendo problemas. De aquí va a salir un estado que se va a conocer con el nombre de Pakistán, el país de los puros, que es el estado de Ali Jinnah. Pero no contentos con lo absurdo que esto queda, había un Pakistán en el norte y otro Pakistán a 1600 kilómetros en el sur, que va a ser en el futuro Bangladesh. Entonces, ¿cómo tenemos un país que la mitad queda en el norte y la otra mitad queda a 1300 kilómetros en el sur? Entonces, ¿usted cómo se manda una postalita, cualquier misiva? Mire, esto administrativamente es insostenible, lo que va a hacer que en el futuro vaya a haber una lucha por la independencia de ese Pakistán oriental que hoy llamamos Bangladesh. Eso ya es otra historia, eso ya la contamos en algún momento hablando de George Harrison y Ravi Shankar por el concierto para Bangladesh. Pero más allá de esto, Gandhi dice, bueno, si la cosa es tan complicada, entonces yo le doy a los musulmanes el primer gobierno de la India independiente. Y a ver, porque, o sea, si la cosa es de este tamaño, pues que gobiernen ellos para empezar. O sea, ya la independencia estaba pactada. Se había pensado que era el 14 y el 15 de agosto de 1947. Según los astrólogos hindúes, eso no era una buena fecha. Según, pues en la India la astrología es verdaderamente muy importante. Pero los ingleses, que no creen en esas cosas, no les importó. Y efectivamente era una pésima fecha. Entonces hay una novela que se llama Esta noche la libertad, de Dominique Lapierre, que nos cuenta la historia de ese momento de la independencia desde la astrología cósmica y lo que pasó en la realidad, que fue muy bravo. Entonces, él va a hablar con los musulmanes para ver si para la guerra. Cuando él va a hablar con los musulmanes, lo matan. Y lo mata un fanático del mismo hinduismo para evitar que llegue a un acuerdo con los musulmanes. La muerte del Mahatma paraliza a la India y la guerra la acaban inmediatamente, ese mismo día. No vuelve a haber un acto de violencia. Porque nadie puede llevar sobre su alma el karma de la muerte del Mahatma. Esto deja helados a los hindúes y a los musulmanes sumidos en una vergüenza terrible. Y para la campaña y empieza la historia de la India independiente, que la llevará a cabo un hombre muy brillante al que le hacen muchas faltas miniseries, que se llama Nehru. Ese hombre va a hacer de la India lo que es la democracia más grande del mundo, pero eso son otras historias. Pero Gandhi llega hasta aquí. ¿Qué pasa con Gandhi? Que crea un referente ético completamente nuevo y diferente, que se puede derrotar a un imperio gigantesco sin entrar en una coalición de fuerza con ellos. ¿Cuántos hindúes y musulmanes hubieran muerto en una confrontación armada con el imperio británico, que ya habían muerto en la rebelión de los cipayos? ¿Quiénes les hubieran dado las armas que ya tendrían que deber? ¿Cómo hubieran sentido ellos esa capacidad de movilización que les dio la fuerza del espíritu? Gandhi no le pedía a nadie cosas que su misma religión no le pidiera. El desprendimiento es parte de las oraciones de ellos. El ayuno es parte también de las prácticas religiosas. Y la no violencia es parte de muchos de sus credos. Este hombre articuló la espiritualidad de Oriente, el aspecto jurídico de Occidente, el Estado de Derecho, los derechos humanos que los tenía en el corazón, y fue capaz de cambiar la historia y dejar un nivel de enseñanza tan grande que Einstein diría: las generaciones futuras no creerán que un hombre así caminó por la tierra. Con este Mahatma, con esta alma grande, dejamos este capítulo para luego irnos al sur de los Estados Unidos, para irnos para Alabama, para Montgomery, para Tennessee, a tratar de quitar las leyes de la segregación racial mediante la no violencia y los discursos de Martin Luther King. Entonces, desde la fuerza del espíritu, desde la no violencia, desde el ahimsa, desde el respeto por la vida, desde la dignidad que se verifica en la dignidad del otro, desde la fuerza de un hombre que es capaz de ver con los ojos de la espiritualidad un proceso histórico que transformó con la fuerza de su propio corazón y con ello dio una lección al mundo y a las generaciones del futuro, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz domingo. Este programa contó con el apoyo de Señal Memoria, control técnico Miguel Ángel Torres Vega, financiado por Mintic, con la dirección y narración de Diana Uribe y el equipo de trabajo de DianaUribe.fm, Diana Suárez, Arturo Jiménez, Milena Beltrán, en la edición y musicalización Eduardo Corredor Fonseca.
Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel. Para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y el oído un acordeón, para la guerra nada. Para el cielo un telescopio, una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar. Para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada. Para el viento un ringlete, para el olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela tapa áspera, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar para la guerra nada. Para la guerra nada.